Meditar con ustedes en un estudio sobre el yugo. El yugo. Sabemos lo que es un yugo. Materialmente sabemos lo que es un yugo. Un yugo es ese pedazo de madera. Singularmente labrado, el cual se pone sobre los cuellos en una yunta de bueyes. Tenemos dos animales, ¿verdad? Juntos y se les pone el yugo con un aro alrededor que mantenga firme sus cuellos. Y ese es el yugo, que el yugo con todo lo demás que trae, el arado, es la yunta. Ayer trataba de explicar a mi hija, meditando sobre con ella la palabra de Dios, mi hija pequeña, pues que era un yugo. Y el Señor trajo otra vez la impresión de esta verdad, cuando Cristo dijo, llevad mi yugo. Era interesante que haciendo mayor análisis al respecto, es a los becerros se les pone yugo para, no necesariamente para que jalen la yunta, pues no tienen la fuerza, pero desde pequeños para que aprendan a caminar con el yugo. Porque finalmente estamos hablando de dos animales que tienen que saber ir juntos y no resistir aún al yugo. Pudieran resistir a ese yugo. Me llamaba la atención ver eso, que desde becerros los entrenaban para los yugos. También me llamó mucho la atención que esto del yugo sobre el cuello es algo muy antiguo. Aún sabemos que desde los tiempos de Caín era labrador de la tierra. Probablemente ellos empezaron a usar animales que jalaban y alguien tuvo que idear esto del yugo, ¿no es cierto? ¿De dónde salió la idea? Es tan antiguo como, porque la primera vez que se menciona la palabra yugo en la Biblia es cuando es cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, ¿se acuerdan? Y Esaú viene con su padre Isaac, le dice, ¿tienes alguna otra bendición para mí? Y es cuando le dice, bueno, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Qué bendición, ¿no? Pero sucederá que cuando te enseñores, cuando tú te hagas el señor de tu vida, que descargarás su yugo de tu servicio. Vas a ser su siervo, pero va a llegar el día que te vas a quitar el yugo de tu cuello. Desde entonces tenemos esa frase, desde los tiempos de los patriarcas. La Biblia nos dice que Caín era labrador de la tierra y aún Caín, después de matar a su hermano, nos dice la palabra de Dios acerca de sus descendientes. Dice la Biblia que Ada, una de las mujeres de Lamec, descendiente de Caín, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Mucho tiempo atrás el yugo. Es interesante también que Por supuesto, esto ha sido usado desde tiempos antiguos, pero aún aproximadamente 400 años antes de Cristo, cuando Roma todavía no era el imperio que después llegó a conformarse, hubo un hombre que ganó una gran victoria llamado Cincinnatus, de los romanos. Y hay una costumbre que ellos tenían, los romanos, cuando vencían a un ejército enemigo. Por supuesto, en la batalla había muchos cuerpos tirados, muchos cuerpos muertos, pero todos los sobrevivientes de los enemigos les quitaban sus ropas, les quitaban sus armas y los formaban en una fila de dos en dos. Y agarraban los romanos y ponían una lanza de un lado, otra lanza de otro lado, y ponían otra lanza arriba. En algunas imágenes salen inclusive a veces algunas cabezas que ponían de los enemigos en cada lado. Y ponían una especie. Si tenían un yugo consigo, usaban un yugo. Si no, con las lanzas hacían este cuadro. Y era parte, todo ese ejército enemigo tenía que pasar y hacer esto. Mientras los soldados hacían unas dos filas alrededor y burlándose de todos estos enemigos. Era un escarnio. Ellos tenían que pasar por debajo del yugo. Eran enemigos vencidos. Algunos enemigos preferían morir, que los mataran, en lugar de ser avergonzados, de ponerse debajo del yugo. Muy probablemente, y aún los estudiosos de esto dicen, precisamente la palabra subyugar. Subyugar viene del latín, sub y yugus. Bajo, sub, el yugo. Alguien que está bajo el yugo. Muy interesante. Realmente, una persona vencida, un siervo, tenía que estar bajo un yugo. Y la vida del cristiano es ser un siervo, un esclavo. Y necesitamos ponernos bajo el yugo del Señor Jesucristo. Pero vea conmigo la palabra del Señor, Génesis 27, por favor, diferentes versículos. Génesis 27 y versículo 40, para leerle lo que la palabra de Dios dice en muchas partes que se menciona la palabra yugo, y no solamente ver el versículo, sino el contexto del mismo. Les mencionaba hace unos instantes con respecto a la bendición de Isaac a su hijo, Esaú. Versículo 36, al final. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27, 36. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Fíjese lo que dice. Le he puesto por señor tuyo, porque su yugo estaría sobre su cerviz. Entonces, el que tiene el yugo sobre tu cerviz es tu señor. Yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces, un yugo sobre la cerviz, sobre el cuello, implica servicio, servidumbre. Implica que tengo un Señor sobre mi vida que me dice lo que tengo que hacer. Levítico 26, 13, otro pasaje. Levítico 26, 13. Dice el Señor: Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. ¿Qué hizo el Señor para que no fuesen siervos de Egipto? Dice: Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y al punto que ahora os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Entiende lo que es el rostro erguido? De estar así, como los avergonzaban, ¿verdad? Los romanos. Es el rostro levantado, ahora sí. Levantado. Hace poquito, por alguna razón, escuchaba de... Hay una película antigua que se llama El Rey y Yo. Yo la verdad nunca la he visto. Pero una de las cosas particulares en esa película es que la esposa del rey no podía tener su cabeza más arriba que él. Ella siempre tenía que estar. ¿Por qué? Porque tenía autoridad sobre su cabeza. Pero el Señor eso hace cuando nos salva. ¿Quién era nuestro? ¿Qué yugo teníamos? El yugo de esclavitud, el yugo del pecado. ¿Amén? Antes, caray, yo... En mi pecado, yo no podía levantar mi rostro para decir, miren hijos, miren esto, miren. No, pero ahora en Cristo puedo tener libertad. Él rompió las coyundas de nuestro yugo. Es interesante también que para la ordenanza de la limpieza de los inmundos, Dios escogía una vaca bermeja, una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y las cenizas de esta vaca que representa a Cristo venían a limpiar las inmundicias en mi vida, aquellas cosas que yo hacía aún sin yo realmente desearlo, quererlo. La importancia de en todo momento la presencia del Señor en mi vida, porque aún yo tengo debilidades, tendencias. Siempre tengo que recordar al Señor. Mencionaba yo el miércoles, que cuando el hermano Miguel estaba ahí en urgencias, en la clínica 20, y llegó el licenciado del Ministerio Público, y le dice, mira, aquí venimos para que firmes el perdón. ¿Qué vas a hacer? Y el hermano decía, bueno, pues si el Señor así lo ha establecido, y si las personas van a eso, y si el Señor, pues... ¿Sabe por qué lo hace? Pues, bueno, entonces que vas a firmar, ¿no? Al final. Y el hermano otra vez repetía, estaba ya acostado, ¿verdad? Con su pierna así. Bueno, pues si el Señor ha permitido este accidente, y de repente el licenciado lo interrumpe y le dice, oiga, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues no sabía el licenciado de quién está hablando. El Señor, pues ¿cuál Señor? El Señor presidente, el Señor, el esposo de la señora que lo atropelló. ¿Qué Señor? Le dice, Dios. Ah, ok. En todo momento necesitamos reconocer que tenemos un yugo. Aún en Deuteronomio 21:3, miren por favor, Deuteronomio 21:3. Aquí estamos hablando de, fíjese el versículo 1. Deuteronomio 21, versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado a alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Se encontraban un muerto, no se sabía quién lo mató. Había un muerto, ahora alguien lo mató. Ahora, me supongo que era de alguna manera evidente o si había, era una muerte natural o una muerte provocada. Pero tomaban medidas, oye, ¿de qué ciudad está más cerca este muerto? Y la ciudad que estaba más cerca tenían que tomar, como dijimos ahí, una vaca, una vaca de las vacas, una becerra, que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Me supongo, y tal vez como aplicación, será esto que hay alguien que no estaba haciendo las cosas bien, estaba provocando muerte, estaba provocando problemas, y era la necesidad de que su yugo o su cerviz fuese quebrantado. Alguien que no había llevado yugo. Alguien que viene y mata a una persona sencillamente no tiene autoridad sobre su vida. Y se requiere, aún hermanos, usted lo vio y lo vio ahora. Nosotros no hemos estado tan cerca, ¿verdad?, de a veces algunas cosas que suceden. Por ejemplo, cuando los franceses, ¿verdad?, se enojan, ¿no? Que queman carros. ¿Usted ha visto cuando? Y ellos son los que se pusieron en moda todo esto, ¿no? La Revolución Francesa. Pero también era impresionante lo que los reyes, ¿verdad? Los Luises, ¿no? Famosos. Hacían con la gente. No se justifica, pero realmente era es anarquía, es no hay ley. El mundo no puede vivir sin yugo. No puedes tú, ahora, ok, la situación está mal. Bueno, ok, está de acuerdo lo que es la ¿cómo se llama? Manifestaciones, no voy a entrar en asuntos de política, pero no puedes sencillamente hacer las cosas como también tú como tú quieres, saliéndote de la ley para manifestar. Porque entonces entramos en un caos, en una anarquía total. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué necesita una ciudad? ¿Qué hay un muerto aquí? ¿Qué hay un muerto allá? ¿Qué hay un muerto acá? Necesita que se le quebrante su yugo. Estábamos en el Ministerio Público esperando que saliera este licenciado para llevarlo al hospital. Me encontré a un joven que creció, bueno, que iba poco a veces a Puerta Abierta, el hijo de la hermana Sotomayor, Manuel Ojeda, Sotomayor. Él es ministerial y es encargado del Ministerio Público allá por... ¿dónde? Por ahí en una colonia. Y él nos platicaba acerca de los cambios que ahora ha habido en la ley. Dice que ahora los cambios, ya ve que cambió el sistema legal, el sistema de detener a una persona, fue con el propósito de despresurizar, no sé si lo estoy diciendo, las cárceles, que no estuvieran tan llenas las cárceles. Entonces él decía, mira, si viene una señora y me dice, mira, esa persona se robó, esa persona se metió a mi casa, esa, lo siento señora, no lo puedo detener. Tengo que yo verlo en el flagrante delito. Si no, no puedo hacer nada. No fue. Dice, el sistema, este sistema nuevo comenzó primero en Mexicali, antes de entrar a Tijuana. Ahorita ya está en Tijuana. Pero cuando comenzó en Mexicali, muchos de los malandros se fueron a Mexicali. Porque sabían que podían cometer sus actos y salir librados. Así que un malandro con buena, ¿cómo se llama? Con un poquito de estudio legal puede saber cómo, ¿verdad? Ahora, yo no soy un experto en eso. A lo mejor estás diciendo algo que no encaja exactamente como ves. Lo que sí es cierto es que ha dado más libertad a la injusticia. ¿Qué se requiere? ¿Hay un muerto aquí? Se requiere una becerra y quiébrenle el yugo. Un sustituto, alguien que le quiere que se quiebre el yugo. Y gloria a Dios, usted y yo éramos rebeldes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un día Cristo fue quebrantado su yugo. Él entregó su servicio. Y gracias a ese yugo de Cristo, nuestras vidas han sido transformadas. Aún nos pusimos bajo el yugo cuando vinimos a Cristo en salvación. Oh, se requiere de un yugo. A veces vemos el yugo como algo que nos limita, algo que nos Caray, si no hubiera un orden aún en nuestros propios hogares, ¿qué sería de nosotros? Ay, papá, ¿por qué tenemos que comer todos juntos siempre? Yo como cuando yo tengo hambre. Pero a mí, cuando a mí se me antoja. Aún en eso es un yugo, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo que ya a las 10 de la noche yo voy a llegar a la hora que yo quiera? Pues entonces, vete a donde tú quieras. ¿Se requiere un yugo? Y siempre un yugo traerá algo productivo. Siempre. Deuteronomio 28:48. Palabra de Dios, amados hermanos, cuando empieza a desarrollar un tema es abundante, es fascinante la luz que ella nos da. No necesitamos psicólogos, no necesitamos libros, no necesitamos a Freud, no necesitamos a todos esos, ¿verdad? No los necesitamos, tenemos la palabra de Dios. Deuteronomio 28:48 dice así: Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él, tu enemigo, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto habla, puede usted ver ahí en Deuteronomio 28, que es cuando una persona se aparta de Dios. Cuando no quiere seguir los mandamientos de Dios, va a enviar Jehová maldición sobre ti. Y al final dice, tu enemigo va a venir y te va a poner un yugo, ¿de qué? De hierro sobre tu cuello. Cuando un joven, aún un cristiano, adulto, joven, se quiere salir del yugo de Cristo y quiere hacer su propia voluntad, pregunto, ¿está bajo yugo? Sí, deja el de Cristo, pero se pone bajo otro yugo. Y un yugo peor. El yugo de las drogas. El yugo de la inmoralidad. El yugo de un poquito de placer. Te deja marcado por toda tu vida. Ese yugo. Pensamos que el yugo de Cristo es difícil. Y de ahí voy a llegar ahorita a ese pasaje de que leíamos ahorita. Ahorita llegamos ahí, pero vaya a otro versículo. Primero de Samuel 6:7. ¿Se acuerdan cuando los filisteos regresaron del arca a Israel? Primero de Samuel 6:7. Hicieron un carro nuevo y ese carro fue jalado por dos vacas. Había dos cosas interesantes en estas dos vacas, que finalmente esas vacas siguieron y fueron guiadas, ¿verdad?, por el Señor. Nadie las guió, pero había dos cosas de estas vacas. Y primero de Samuel 6:7, ¿está ahí conmigo? Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas, ¿que qué? Que críen, estaban criando, estaban dándole leche. Iba a decir a sus polluelos, pero no, a sus becerros. A las cuales no solamente estaban criando, pero no se les había puesto ¿qué? Yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Pónganlas ahí, ya está ahí amarraditas las vacas y pónganle cerca ahí a los becerros. Y pues, ¿qué iba a hacer? Hasta una vaca es, ¿cómo se llama? Tiene más sentido común hoy en día, ¿no? Seguiría por su becerro. Pero fue el milagro. Y no solamente eso, esas vacas no sabían cómo andar con un yugo. Sí, amados hermanos, muchos de nosotros hemos venido a la vida cristiana. Y como mencionábamos en la escuela dominical, vinimos a Cristo porque nos urgía venir a Cristo. Gracias a Dios por Cristo, amén. Nos perdonó. Pero ahora que estamos en Cristo, queremos ser los mismos revoltosos de siempre. Y no. A lo mejor cuando aceptamos a Cristo no nos damos cuenta que de todo lo que implicaba esto. Y muchos de nosotros somos como vacas, como estas vacas que nunca se les ha puesto Un yugo. Pero gloria al Señor. El Señor puede montar sobre un pollino, hijo de asna, al cual nunca se le había puesto yugo. ¿Y qué pasa con el primogénito del asno? ¿Qué se tenía que hacer con el primogénito del asno? ¿Le puedo yo ofrecer algo al Señor? No, ese primogénito de asno tenían que quebrantar su cerviz. Y ahora que el Señor nos ha salvado, nosotros tenemos que quebrantar nuestra cerviz. Estábamos necios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Señor, yo nunca practiqué esto como David, ¿no? Con la armadura. Esto es de una persona que haya, aquí yo estoy, no te preocupes. Yo te voy a enseñar cómo andar con el yugo. Y el Señor nos empieza a enseñar y ay, a veces nos duele. Pero el Señor es fiel. Amén, hermanos. Él es fiel. Primero de Samuel 11:7, tenemos aquí otra ocasión. Resulta que acababan de poner por rey a Saúl, hermanos. Primero de Samuel 11:7. ¿Se acuerdan que acababan de poner por rey a Saúl y luego vino Naas amonita contra Jabes de Galaad? Y les dijo, ¿verdad? Versículo 1, 1 Samuel 11. Todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Se imaginan qué buena alianza? Vamos a hacer alianza, pero ¿qué les parece? Todos los suyos se sacan el ojo derecho. ¿Está bien? No. Entonces los de Jabes mandaron anuncio a Saúl. Era su primera batalla de Saúl. Y Dios le dio victoria contra los de Naas amonita. Por eso los de Jabes de Galaad fueron aquellos que arriesgaron su vida para ir por el cuerpo de Saúl cuando murió. Y luego lo quemaron. Fueron los hombres de Jabes de Galaad. Estaban agradecidos con lo que Saúl había hecho. Pero es muy interesante lo que Saúl hace para llamar al pueblo, para convocar al pueblo a ponerse bajo el yugo del rey para la batalla. Es muy interesante. Mire, por favor, versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, el trato que Naas quería hacer con ellos. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y miren, el Espíritu del Señor lo que hizo, versículo 7, y tomando un par de bueyes, tomando, la idea de nuestra expresión en inglés es, tomó un par de bueyes, en inglés dice a yoke of oxen, es decir, tomó el, ¿cómo se llama? La yunta. Los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron, ¿cómo salieron? Como un solo hombre. ¿Qué estaba demandando Saúl? Necesito tu lealtad como estos bueyes. Necesito esa lealtad. Necesito ese servicio. Y el que no, dice así, el que no, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl. Tú quieres. Tú quieres hacer tu propia voluntad. Muy bien, habrá consecuencias. Finalmente, un rey demanda, hay un yugo sobre sus súbditos. Ahora, llegamos a Primero de Reyes, capítulo 12, por favor, que es el pasaje que leímos, y que es un pasaje paralelo a Segundo de Crónicas, capítulo 10. La historia es muy clara. Sin duda, hermanos, Salomón fue Pues de los hombres más ricos de toda la tierra, en ese tiempo, el hombre más sabio de toda la tierra, fue la etapa dorada de Israel. Pero eso demandó también mucha servidumbre, ¿no? Mucha. Había un yugo, había un yugo. Pero la gente lo hacía con disposición. ¿Cuándo es que Salomón empezó a tener enemigos? ¿Se acuerda? ¿Cuándo empezó Salomón a tener enemigos? Cuando su corazón se desvió. Se levantaron varios enemigos, entre ellos Jeroboam. Y no solamente fue Jeroboam. Si usted ha leído el libro de Primero de Reyes, Segundo de Crónicas, se va a dar cuenta que había otros enemigos que se levantaron. Precisamente él, por no someterse al yugo del Señor, hubo consecuencias. Siempre que no te sometes a un yugo, hay consecuencias. Entonces muere Salomón y Jeroboam. Y todo esto era parte del plan de Dios. Pero Jeroboam, que había sido un enemigo de Salomón, viene delante del nuevo rey, que era el hijo, Roboam. Y él le dice, bueno, ¿cuál fue el deseo del pueblo? Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hasta para ser un sucesor hay que ser sabio, cómo llevar a cabo las cosas, ¿no es cierto? Nadie puede llegar y decir, yo soy el hijo de fulano de tal y ahora aquí... No, pues serás el hijo de fulano de tal, pero no eres fulano de tal. Hay que ser hasta sabio en eso. Nadie puede llegar y decir, yo soy el nuevo pastor aquí en esta iglesia, aquel pastor así, entonces yo... Espérate, ese respeto se va a tener que ganar con el tiempo. Y Roboam, lo interesante es que él fue y pidió consejo de los ancianos del tiempo de su padre. Le dieron un consejo sabio. Y este ha sido esta frase, hermano, son palabras sabias para todo aquel que está en autoridad. Lo que dice el versículo 7. Ellos, los ancianos, le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Alguien dijo que nadie puede ser un verdadero líder si primero no fue un verdadero siervo. Debemos servir, estar dispuestos a servir. ¿Pero qué pasó? Fue con los jóvenes. ¿Qué pasó con el consejo de los jóvenes? Bueno, ¿qué dijeron los jóvenes? El dedo, ¿cómo dice? El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Serán los lomos, su cintura aquí? ¿Más grueso? ¿Qué te pasa? Y él los azotó con, ¿cómo dice allí? Con azotes, os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Meditando en esto, amado hermano, yo veía esto que los jóvenes piensan que son sabios en sus decisiones. Ellos piensan que haciendo su voluntad, las cosas van a ir bien. Y finalmente, por hacer su propia voluntad, siguiendo el consejo de los jóvenes, esto se convirtió en un yugo mucho más pesado. El reino se dividió. Y yo animo a los jóvenes que me escuchan esta mañana, jóvenes casados y jóvenes no casados. No pensemos, quitémonos la idea de librarnos del yugo del Señor. Porque el yugo será un yugo más pesado, el yugo del mundo. Es un yugo mucho más pesado. De ahí encontramos muchos otros versículos, amados hermanos. El tiempo sin duda no alcanzará para meditar en todo esto. Probablemente esta noche seguiremos con esta carga. Pero hay algo muy interesante que leyendo en esto es que Job tenía 500 yuntas de bueyes. 500 yuntas de bueyes. Eso habla de mucho terreno que labrar, ¿no? Y cosechar. Y después de que Job pasó por el yugo del Señor. ¿Se acuerdan que Job pasó por el yugo del Señor? En las circunstancias. Dios le dio, ¿cuántas yuntas de bueyes? 1,000 yuntas de bueyes. Dios siempre da más. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiere ganar su vida deberá perderla. Piérdete en el Señor, piérdete en hacer su voluntad, sométete a Él y verás que ese yugo es fácil y es ligero. Si alguien dice, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a seguir haciendo, finalmente tienes un yugo. Le digas lo que digas, tienes un yugo. No, yo no tengo un yugo. Bueno, el yugo de tu soberbia, ese es un yugo. Y es tan fuerte que ni siquiera cuenta te das. O nos damos, para incluir. El yugo de nuestra soberbia, el yugo de nuestra sabia opinión, el yugo de nuestra experiencia, el yugo de nuestra madurez, el yugo de cómo yo veo las cosas particularmente. El yugo que debemos seguir es el yugo de Cristo. Ese es el que tenemos que tomar. Todos los hombres vamos a fallar de una u otra manera. Podemos ser un ejemplo en algunas cosas y tratamos de ser un ejemplo irreprensible. Y si Dios nos ayude, pero el Señor no falla. Mire, por favor, Isaías 9. Es un pasaje mesiánico este. Isaías tiene varias ocasiones que se menciona el yugo. Por eso le digo, no es nada más mencionar un versículo, hay un contexto detrás de todo esto que nos lleva a abundar en esta verdad. Isaías 9, versículo 1. Este es algo profético. ¿Se acuerda que se cumplió ahí en Galilea de los gentiles? Cuando luz vino a Galilea de los gentiles, Cristo vino a esa región. Isaías 9, 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, hasta la región se dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Es lo que Cristo va a hacer. ¿Qué es esa luz que vendría? ¿Qué es esa gloria que vendría? Es Cristo. Se alegrarán, versículo 3, de ti, delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro o la vara de su opresor, como en el día de Madián. Tres frases para hablar de lo mismo. Su pesado yugo, la vara de su hombro. Un comentarista dice, la vara de su hombro. Bueno, es que estaban sobre su hombro. Era una madera sobre su hombro. Y luego dice, el cetro de su opresor. La palabra cetro ahí en el original es la vara de su opresor. No solamente es el yugo que va ahí, sino una varita que está ahí, ¡pah!, que te tenía como esclavo. ¿Y quién viene a hacer esto? Cristo. Como en el día de Madián. ¿Usted sabe cuál es el día de Madián? El día de Madián es cuando Gedeón tuvo victoria contra los madianitas. Y sí, era algo imposible. Con 300 hombres ganó una batalla aproximadamente contra 135 mil hombres. Solamente con trompetas y con unas vasijas de barro. Dios es capaz de quebrantar, no importa el pesado yugo que tengamos. Amén, hermano. Se lo decía hace rato. La crisis de la santificación, la obra, el crucificar el poder del pecado en nuestras vidas. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Llevar el yugo de Cristo es posible. Es posible. No sé si el calentón está prendido, hermano, o ya no están todos. Muy bien, gracias. Continuemos aquí, mire por favor, en Isaías 10, 27, otra ocasión en que se menciona esto. Isaías 10, 27. Aquí está hablando En el capítulo 10 está hablando de el yugo de Asiria contra Israel. Ese es en el tiempo. Acuérdense que Isaías vivía en el tiempo de Ezequías, ¿se acuerdan? Y en el tiempo de Ezequías, ¿quién era el imperio que estaba encima de los israelitas? Asiria. ¿Sí? Entonces, fíjese por favor en el versículo 12. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Y habla de que él va a quebrantar ese yugo de Asiria. Pero mire más adelante, por favor, versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá. Amén. A causa de la unción. El Señor tiene poder de quitar los yugos soberbios de nuestras vidas. ¿Hay algún asirio que quiere todavía, está tomando su yugo, su cuello? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pastor, pues ya no hay asirios. Bueno, pero la soberbia, todo lo que representa esto, Dios puede quebrantar ese yugo. Capítulo 14, versículo 25, en el mismo contexto de los asirios, Isaías 14, 25, versículo 24, solamente para ver un poco el contexto, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Isaías 47, 6, Isaías 47, 6. Leo de Isaías 47, versículo 4. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Esta es una profecía en contra de Babilonia. Versículo 6, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Le está diciendo a los babilonios, no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Una cosa es que te hubieses aprovechado y forzado de los jóvenes, de los adultos, ¿verdad? Pero sola, también de los ancianos agravaste mucho tu yugo. Y con todo respeto, la palabra de Dios nos dice que delante de las canas te levantarás. Pero en la obra de expiación, tanto niños como jóvenes, como adultos y adultos más maduros y como ancianos, todos necesitamos del Señor para nuestras vidas. Y lo digo con mucho respeto esto que estoy mencionando porque la palabra de Dios es clara cuando dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ni a la anciana, sino exhórtale como a madre. Pero es una realidad, amados hermanos y amadas hermanas, los que tenemos ya más edad, que el yugo se ha agravado mucho sobre nuestras vidas. Entramos en ciertas etapas de nuestra vida. Por años hemos estado acostumbrados a una manera de hacer las cosas y de pensar. Y esto no lo entiende uno hasta que tal vez ya está más grande. Yo me acuerdo cuando Bueno, todos tuvimos a una abuelita, ¿no? No le tocó una abuelita de esas que... Yo tenía una abuelita así, era muy católica y siempre estaba sobre mí. ¡Ay, abuelita! Y un día mi tía, mira, hijo, tú no la vas a cambiar a ella. Así que tú nada más, sométete. Pues sí. Y así. Y ahora que crezco yo y tengo a mis hijos ya más grandes, ellos se dan cuenta que hay cosas que no van a poder, no van a. Y no es que uno quiera ser soberbio deliberadamente, pero hay luchas muy fuertes en uno, amado hermano. Por la posición que uno tiene, por la experiencia que uno tiene. Es muy difícil cuando uno, más chico que nosotros, viene y nos dice, oye, pero es que sería mejor hacerle así. A lo mejor sí, pero el solo hecho de considerar, ¿y tú qué te crees? Se nos ha agravado mucho el yugo. Los efectos de la Babilonia de nuestros días ha agravado mucho el yugo. Dice aquí, sobre el anciano. Espero que entienda el corazón de su siervo en esta hora. Gracias a Dios por la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y gracias a Dios por la resurrección de Lázaro. Pero el que hedía y tenía 4 días de muerto era Lázaro. El que tenía coyundas de muerte o vendas de muerte era Lázaro. Del que se dijo, desatadle y dejadle ir, fue a Lázaro. Sí, este mensaje no es nada más para decirte, lleva el yugo de Cristo, tú que estás trabajado y cargado. Esa es la solución. Pero la realidad es que tenemos un yugo muy fuerte. Pero gloria al Señor, Dios está trayendo este juicio a Babilonia, le está diciendo, yo voy a quebrantarte. Él puede quebrantar cualquier yugo. Amado hermano, no hay edad que nos limite de que Cristo se ha conformado a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, no recuerdo ahorita el versículo exactamente, ni la fraseología, ojalá Dios me ayude a recordarlo a usted. Dice que es hermosa la vejez, que se vive, ay, ¿cómo dice ahí? Es una frase, que se vive en espíritu de justicia. No recuerdo la frase, es un versículo en Proverbios. Es hermosa la vejez, en la cual se manifiestan bondad, compasión. Y gracias a Dios necesitamos a nuestros hermanos más grandes que nos digan, mira hijo, no está bien así. Pero que sus espíritus sean un espíritu noble, humilde. Que Dios nos ayude y no permitamos que ciertas cosas, tendencias en nuestras vidas nos amarguen. Así como Dios puede ayudar al jovencito, al adolescente que tiene que someterse a sus padres en su adolescencia, Dios puede ayudar a la persona mayor a no caer en la amargura o rencor y que su vida no sea algo de ánimo, de bendición. Y sea una carga a los que le rodean. Yo sé que tarde o temprano vamos a hacer una carga a los que nos rodean, físicamente. Pero que aún nuestra presencia, nuestras palabras, puedan ser de ánimo a aquellos que están a nuestro alrededor. Ah, mi padre. Y bueno, a lo mejor usted va a entender muchas cosas de su servidor. Mi padre era un hombre muy, muy amable con las personas a su alrededor, pero su manera de ser era una manera muy cruda. Lo digo aún en respeto a su memoria. Eso no quita en ningún momento... mi respeto y amor por él. Pero era un hombre que las cosas se tenían que hacer tal y como él decía. Y cuando estaba en su lecho de muerte, ya, un hombre ya grande, enfermo, sabiendo que iba a morir. ¡Ay, pobres enfermeras! Se sabe que lo cuidaba todo el día. Me dan ganas de ir, cuando vaya ahí, volver a ver a esta señora. Una enfermera que desde chica había sido cieguita. ¿Sabe que una enfermera ciega lo cuidaba? Una señora así de chaparrita le decía, ¿cómo estás, mi amorcito? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y iba así. Y teníamos que dejarle todas las pastillas. Ya te toca, ya ella tenía su teléfono que le hablaba ahora en día. Ella sabía más o menos el tiempo cuando más o menos amanecía. Y ya te toca la medicina de las 12. Y iba ahí. Y ella se le decía, ah, señora, no es que puse la medicina. Y dice, ay, no me las mueva, señor Luis, no me las mueva, por favor. Ok, está bien. Y ahí estaba ella. Y lo llevaba al baño. Apóyese aquí en mí. Y ya, sabía, ya se había memorizado toda la... Y cuando se la trajeron por primera vez, oye, mi primo de ahí, tío, tenemos esta persona, no hay nadie más, mira que es familiar. Y él la vio, y, pues no lo veía, ¿no? Bueno, déjala que esté el día de hoy. Y estuvo ese día y se ganó el corazón de mi papá. Tal vez necesitaba algo así para endulzar. Sabía, y podemos comprender un hombre enfermo, un hombre esto y todo eso, pero son precisamente esos momentos de prueba donde va a manifestarse todo lo que nosotros somos. Vivimos yugos muy pesados, los tenemos, los traemos con nosotros mismos. Las coyundas nos agarran. ¿Qué es un yugo? Bueno, la vaca quiere ir para acá, o el becerro, o el buey, ¿verdad? Y no, tiene que ir para acá. Y es que hay cosas, no, pero es que quiero hacer esto, pero no puedo. Quiero hacer esto, Señor, para ti, pero no. Hay yugos muy fuertes. Por eso Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ay, Señor, qué bueno que me liberaste de este yugo. Sí, la única manera es que levantes mi yugo. Eso es lo que sí se le toma, llevad mi yugo. La palabra ahí es levanta mi yugo. Llamaban la atención que es un tiempo, es aoristo imperativo, es un mandato y es ya. De una vez por todas. Y aprende también, mandato imperativo. Aoristo, de una vez por todas, aprende de mí que soy manso, humilde de corazón. Y hallaréis descanso para tu alma. Si no, va a pasar el tiempo, un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. Y vamos a ver las consecuencias de los yugos que no hemos querido dejar por tomar el yugo completo de Cristo. Nos vamos a dar cuenta cuando empiecen los problemas, cuando los hijos, cuando diferentes cosas. Muchos versículos esta noche, seguiremos con esto, hay mucho que mencionar. Bueno le es al hombre, dice la palabra. Bueno le es al hombre. ¿Qué cosa le es bueno al hombre? Llevar su yugo desde su juventud. Dice la Biblia, que se siente en tierra y calle. Porque es Dios quien se lo ha dado. Estoy parafraseando la frase. Y precisamente, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se versiona ese versículo? En Lamentaciones. Qué triste tener que llegar a una condición del libro de Lamentaciones para darnos cuenta que hubiera sido bueno llevar el yugo desde nuestra juventud. Qué triste tener que echar a perder nuestra vida para entonces darnos cuenta que te vimos. Muchos de nosotros, amados hermanos, cuando vinimos a Cristo, Dios me alcanzó a los 16 años, gloria al Señor. Pero hubiera querido que me hubiera alcanzado antes. ¿Cuántos de ustedes han venido ya al Señor grandes? Y hubiera sido mejor venir antes. Oh, amados hermanos, tenemos la esperanza de un Señor que nos dice, venid. ¿A quién? Venid a mí. Yo te haré descansar. Mi yugo es fácil. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hay mucho, Señor, en ella. Pero creo que tu palabra es clara. ¿Qué yugos están sobre nosotros, Señor? Que nos oprimen. Son una vara. Son un cetro del opresor. Y estamos, la verdad, trabajados y cargados, Señor. Pues la solución es muy clara en la palabra del Señor. Venid a mí. Venid a mí, dijo Cristo. Y el siguiente paso es, toma mi yugo. El siguiente, aprende de mí. Que podamos venir a ti, Señor. ¿Y qué es eso? Bueno, una sencilla oración, decirle, Señor, hablar contigo, decirte, Señor, mira cómo soy con mi esposa, Señor. Mira cómo soy con mi esposo. Mira cómo soy de orgulloso, murmurador, calumniador, chismoso, chismosa. Mírame cómo estoy apático, indiferente. Mírame, Señor. Yo espero, Señor, yo espero, hermanos, que no hayamos perdido sensibilidad ya. Que ya ni nos importe cómo somos, cómo estamos. Espero que no hayamos llegado a ese punto. Venga a Cristo y dígale, mira, Señor, cómo soy sabio en mi propia opinión. Mírame, Señor. Si tú puedes hacer algo conmigo, hazlo. ¿Qué tengo que tomar? Bueno, dice el Señor, nada más toma mi yugo. Ponte bajo mi yugo. Está dispuesto a hacerlo, todo lo que yo te diga. Pero perdonar, sí. Pero pasar por alto, sí. Pero, sí. Está bien, Señor. Oh, Padre, danos ese corazón. Y tu palabra lo dice claramente. Yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera, mi carga. Ídenos a encontrar el descanso en Cristo. Abandonando los yugos de opresión y rindiéndonos al bendito yugo de Cristo. Dios le ha hablado a su vida esta mañana, hermano. Ore usted personalmente ahí al Señor. Si usted quiere venir aquí a este altar y orar, hágalo. Hay algo que usted quiere arreglar con el Señor. Esta es la oportunidad. Usted está orando ahí en su lugar, hermano. Ore al Señor con respecto. No esté pensando ahorita, ya se va a terminar, ya nos vamos, ya, o ya se hizo tarde. No sea mezquino, hermano. La palabra de Dios es para su bien. Hable con Dios. Dígale, Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí? O hable con su Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido que podamos meditar en este mensaje, en esta realidad de lo que hemos escuchado. Es tu palabra la que nos habla. Líbranos de los yugos tan fuertes que hay en nuestras vidas. Ayúdanos a ver la solución tan clara, tan sencilla, rindiéndole todo a Cristo. En ese bendito nombre oramos. Amén.